Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo, pero...
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos, la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cersala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, en la que nos comunica que el síndic de Greuches, en una resolución con fecha 14 de julio de 2014, da la razón a esta organización en su denuncia por no destinar el 0,7% de los presupuestos de la Administración para Cooperación al Desarrollo. Saludamos, como cada viernes, a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo o diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio en horario de verano los martes de 17 a 19 y los miércoles a partir de las 12, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciaremos la edición de 18 de julio de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que Ana Ibáñez, estudiante de Comunicación Audiovisual, ha preguntado a la ciudadanía sobre el actual conflicto bélico en la Franja de Gaza. En Barrio Valencia, Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a Jorge Bru, copropietario de la trilladora del Tocayo, y a Bosco Díez, coordinador de proyectos de la Fundación ASUT. En Aprendiendo a ser padres y madres, la pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará al psicólogo clínico Ángel Pozo, que nos hablará sobre la comunicación asertiva. En Aldeo de Santa Teresa, al espacio de Carrevolta, Toni Peruga, miembro de esta organización, entrevistará a Gustavo Duch, coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultures. En Con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, hablaremos de hogares especiales, ya que Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Erika Moro, Raquel Tamarit y Nando Lozano, adoptantes de animales con características singulares. Viajes en el recuerdo en el espacio Mayores Asuntos. Participarán en el coloquio Antonio Arnau, ecologista, Carlos Meseguer, abogado, Luz Palons, músico, y Cristina Gorris, voluntaria. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Rita y el fusil, del que es autor el poeta palestino Mahmoud Darwish. La Luna Sale a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
El conflicto bélico entre Palestina e Israel, que tiene lugar en la Franja de Gaza, ya ha causado cientos de víctimas mortales de la parte palestina. Ante esta situación, hemos salido a la calle para saber qué opina la ciudadanía sobre esta acción bélica. Escuchemos.
Yo creo que es un conflicto que debería haberse resuelto hace tiempo y que, aunque es muy difícil, deberían hacer todos por llegar a un acuerdo lo antes posible, sobre todo ahora teniendo en cuenta las muertes recientes de niños y la dinámica que está tomando la situación, que ya un poco como que se está yendo de madre.
Hace tantísimos años que está, como viene de lejos, que tiene difícil solución.
Creo que eso viene desde el año 1920 o así, y me parece que si te tiran de tu casa tienes derecho a defenderte.
Es muy injusto porque es un Estado está utilizando la violencia contra población que está, a la que tiene encerrada dentro de sus fronteras. Las personas que están en Palestina demandan un Estado y eso no es razón suficiente como para bombardearles. Y además es que están muriendo muchos inocentes y civiles.
Realmente es una tristeza. Me siento de verdad que muy conmovida porque es lamentable que en el mundo que estamos ahora ocurran esas cosas tan catastróficas y el mundo sigue exactamente igual. La verdad que es muy, muy triste. Como ser humano pega mucho.
Pues muy mal, están jodiendo a los palestinos de malas maneras, los judíos que toda la vida han ido buenecitos.
Están muy jodidos. ¿Cómo va a ser eso posible de que hagan conflicto entre uno un país y otro país pudiendo lograr la paz? No está bien.
Creo que ninguno de los dos quiere ceder, ni el uno ni el otro. Lo bueno es que se dieran las paces entre ambos países. Yo no sé qué quiere el uno y qué quiere el otro, pero total, qué gente inocente que muere de gana. Eso no le veo tan bien. Lo bueno es que se pongan de acuerdo entre el un país y el otro país. Hablando se comprende, pero es que no se habla, no se dialoga. Pues no hay ninguna comprensión, no hay ningún arreglo entre países que están ahí ahorita en problema. Yo también vengo de un país muy conflictivo. Nosotros éramos con Ecuador y Perú, pero hasta que muy pronto ya se arregló esa situación después de tantos años y llegamos a tener las paces. Que es lo más bonito, estar entre misma generación de mismo Latinoamérica, todos llegamos a tener un acuerdo. Y solo por tierra, pues ¿para qué vamos a estar peleando? Mi presidente se dio, quedamos tranquilos, ya no hubo más muertes. La gente civil es la que más pierde, los políticos no pierden, sino la gente civil, los niños, la gente del pueblo. ¿Por la culpa de quién? De los políticos.
Que es una lucha entre David y Goliat. Quizás sea el conflicto más difícil de resolver que tiene ahora la humanidad. Es un exterminio continuo de los palestinos a manos de los israelitas. Y no hay viso de solución por ambas partes.
Es una política imperialista la que está siguiendo Israel. Están aplicando con los palestinos la misma política que el pueblo judío sufrió durante tanto la diáspora como después Han construido un nuevo gueto en la Franja de Gaza y, vamos, eso es completamente intolerable lo que están haciendo allí. Una política genocida con el pueblo palestino. Han creado una nueva diáspora con los palestinos desde el año 1948 y desde entonces están en esa política. Políticas de asentamiento de colonos, una política muy agresiva, de castigo constante, llevando a la población palestina a situaciones de hambre, una situación ya desesperada.
Es un problema que no es nada social, sino económico, porque hay muchos intereses económicos en la Franja de Gaza y obviamente a Israel le conviene, porque yo no veo dónde está la ONU, que es un organismo internacional. El principal aliado de Estados Unidos es Israel, porque si hubiera como el problema de Rusia y Ucrania, la ONU está sobre ellos, pero en el caso de Israel y Palestina hasta ahora no se pronuncia nadie. Me parece extraño.
Mi mejor amigo es palestino, con lo cual evidentemente me da la sensación que los judíos no tienen claro lo que están haciendo, que están comportándose casi como se comportaron con ellos, con el pueblo palestino. Con lo cual la comunidad internacional debería hacer algo al respecto. Lo que pasa es que son ellos y tienen mucha pasta, con lo cual van a dejar que mueran gente inocente continuamente. Evidentemente estoy de parte del pueblo palestino.
Eso no va a acabar nunca. Y en el cabo no fueron expulsados. Fueron expulsados por nuestro Señor Jesucristo a buscar vuestra tierra y errantes por ahí. Y te quieren dejar un terrenito que se lo dejen, y si no, pues así funciona ese país y este mundo, a base de guerras y conflictos.
Sé que es un conflicto que está demasiado extendido en el tiempo, pero no hay mucha información sobre la evolución.
Evidentment, Israel no té tota la raó, ni molt menys, perquè s'ha ficat en la casa dels altres, els ha llançat al carrer i ara està utilitzant la seva força. Els palestins tenen dret a viure. Europa i Occident i el món miren cap a un altre costat. No solament Europa, sinó els països àrabs també miren cap a un altre costat. Aleshores és difícil la solució del problema. La normal és que hi hagués guerra, doncs l'estat d'Israel ja és un fet. Es va constituir com a conseqüència de la mala consciència del món cristià i occidental per l'assumpte de l'Holocaust. Perquè crear un estat basat en una religió, en quin Déu, si Déu no existeix? Per exemple, està basat en això. Aleshores, els altres també. Tot és qüestió d'integrisme per un costat i per l'altre. Si uns tenen dret a tenir un país, evidentment els palestins també.
Me parece terrible lo que está pasando y la postura que estamos tomando para no hacer absolutamente nada en contra de lo que está ocurriendo. Es triste.
Tienen la culpa los palestinos porque nunca han trabajado ni tienen puesto de trabajo y son unos terroristas. Voy a favor de Israel.
Que tienen razón los palestinos. Bueno, porque ellos estaban antes allí. Tienen todos los derechos ellos. Lo han echado de ahí.
Que es una barbaridad. Me parece que los israelíes están pasándose de la raya. Vienen cometiendo muchos abusos durante mucho tiempo y en ese sentido la comunidad internacional creo que está un poquito ignorando como la situación por el poder que tiene Israel y por el apoyo que Israel siempre ha tenido de Estados Unidos.
Está siendo un genocidio, un país sin estado, por así decir, sin ejército, sin nada, pues siendo masacrado por bombas israelíes. Se encuentra indefenso. Entonces, me parece mal que hayan estos bombardeos indiscriminados.
Con lo mal que lo pasaron los judíos en Alemania, ahora siguen haciendo lo mismo con los palestinos, lo vivo mal.
Yo creo que los judíos palestinos están pasando mucho, porque dos pueblos pueden convivir tranquilamente en un país. Lo que pasa es que los intereses políticos y los intereses sociales, sobre todo, que se dejan llevar mucho por la religión, los extremismos, se podría encontrar una solución si la gente quisiera, si no.
Que ya valdría la pena que para los dos de tirarse bombas y de sufrir, porque al fin y al cabo los que lo pagan son siempre las mujeres y los niños. Los hombres muriéndose, las mujeres y los niños traumatizados. No sale nadie ganando. Yo creo que ya vale la pena que se sienten, que hablen como personas y que solucionen los conflictos como personas, no como animales tirándose piedras y bombas.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por Ana Ibáñez, estudiante de Comunicación Audiovisual, a la pregunta ¿qué opina usted sobre el conflicto armado actual en la Franja de Gaza?
لله ما انتو غرايب علينا
Barrio Valencia, un espacio de la Leuna Salida Tiempo Radio, se ha desplazado en esta edición a la pedanía valenciana del Palmar para conocer algunos proyectos de conservación del patrimonio natural y cultural, así como de la biodiversidad y del paisaje. Lucas el Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, nos tiene preparadas las siguientes entrevistas.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Barrio Valencia. Estamos en El Palmar, una de las pedanías de la ciudad de Valencia, y concretamente en la trilladora del Tocayo, una antigua trilladora de arroz que actualmente se está reconvirtiendo en un centro de actividades. Jorge Bru es uno de los propietarios de la trilladora y también impulsor de Fundación ASUT, implicada en este sitio y que está desarrollando toda una serie de actividades culturales alrededor de ella. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me podías explicar cuál es el origen de esta fundación y de este proyecto?
El origen de este proyecto no es otro que un movimiento, un poco también la forma de ser, tener este edificio aquí cerrado como lo teníamos prácticamente, un poco dejado de la mano, no aprovechar este edificio, el sabor que tiene, la historia, no aprovecharlo para poder situar a la gente que nos visita en el lugar más exacto de a qué nos dedicábamos en algún tiempo, de qué forma vivíamos, cuáles eran nuestras formas de vivir, nuestras costumbres. Eso ha sido lo que nos ha puesto un poco las pilas para empezar a trabajar, porque bueno, yo tenía muchas ideas, pero nunca las ponía en marcha. Y llega un momento que contacto con gente de la fundación y yo les contaba, de alguna forma los acribillaba con mis ideas, y llega un momento que me dicen, bueno, Jorge, es que tú tienes muchas ideas, pero no pones nada en práctica, olvídate de qué dirán, si no funciona, qué pensará la gente, quítate esos miedos y empieza. Y eso fue lo que me puso a las pilas para empezar. También encontré a la gente de la Fundación ASUD, que nos vamos ayudando, nos apoyamos unos en otros, para esas ideas darle forma y darle color para ir acoplándolas a este proyecto.
Este proyecto está centrado en una propiedad que era propiedad de tu familia, luego tiene unas raíces ancestrales en esta situación y por lo tanto está muy imbricado en lo que fue el pueblo del Palmar en el pasado. ¿Qué aporta esa tradición al proyecto?
Esa tradición al proyecto lo aporta todo. Yo he sido siempre un enamorado del pasado. Incluso mi madre, por ejemplo, en varias ocasiones me comenta, eso es tiempo pasado, yo las vivencias siempre las tengo ahí. Continuamente les estoy sacando y ella ya sabe cuál es mi ruta y ya no me lo dice, ya lo tiene claro qué es lo que quiero hacer y dónde quiero llegar, que ya no me lo dice. Pero ella en muchas ocasiones me decía, Jorge, eso ha pasado ya, eso es una parte de nuestra vida que ya no volverá y olvídate y no mires atrás, mira al frente. Eso lo tengo claro, debo de mirar al frente pero sin olvidar nunca lo que tenemos detrás. Y a la pregunta que tú me hacías, es lo que me mueve para continuar con el proyecto.
Muchas gracias, Jorge.
Buenas tardes y aquí tenéis vuestra casa para lo que podáis necesitar.
Hablamos ahora con Bosco Díez, coordinador de proyectos de la Fundación ASUD. Buenas tardes, Bosco.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué proyectos desarrolláis específicamente en la Fundación?
La Fundación se fundó en el año 2010-2011 y nació un poco con el objetivo de generar iniciativas dirigidas a recuperar y difundir y divulgar el patrimonio natural y cultural valenciano, principalmente el vinculado con la llanura litoral y especialmente en ambientes tradicionales o antrópicos, como puede ser la Huerta de Valencia y la Albufera, todo el sistema, el complejo de la Albufera de Valencia. La idea es trabajar precisamente en eso, en iniciativas, en proyectos, en programas que traten de desarrollar la sostenibilidad de estos territorios, la búsqueda de medidas o de iniciativas que se dirigen a la conservación y preservación de estos valores, estos recursos naturales y patrimoniales y culturales de estos territorios y vincular sobre todo también a la población local en esa labor de conservación, de divulgación. La idea es que hagamos partícipe a la sociedad en estas iniciativas de conservación del patrimonio natural y cultural.
La población del Palmar tiene mucha implicación en el proyecto, ¿se implica realmente?
La Fundación tiene varios proyectos, tanto en Lorta Norte como en Lorta Sud. Dentro del Lorta Sud, uno de los proyectos que llevamos a cabo es un programa de actividades en la trilladora del Tocayo, en el Palmar, que es una pedanía de la ciudad de Valencia. Y precisamente en esta instalación lo que estamos procurando es hacer una serie de actividades de divulgación, de promoción, de participación ciudadana, dirigida un poco a dar a conocer los valores patrimoniales y naturales de la Albufera. En esta actividad, obviamente, sí que intentamos hacer partícipe lo más posible a la población local y lo que tratamos es que incluso este proyecto de desarrollo de la trilladora del Tocayo sea un proyecto local, de generar un centro de cultura, de patrimonio y de dar a conocer pues un poco el Palmar, los recursos, su gente, sus habitantes y sus valores.
Específicamente, ¿qué tipo de proyecto estáis desarrollando actualmente?
La Fundación desarrolla varios proyectos, entre ellos pues varios vinculados con los sistemas tradicionales de regadíos de Valencia, particularmente con la Acequia Real de Moncada, que tenemos un proyecto de una página web sobre los paisajes culturales de la Acequia Real de Moncada. Desarrollamos también algunas actividades puntuales para la Acequia Real del Júcar, en cuanto a lo que son contenidos expositivos y divulgativos de su institución. Y luego en la Albufera pues desarrollamos también una serie de proyectos de custodia del territorio con una partida de arrozales en la Albufera, que es la partida del Estey, donde desarrollamos una serie de actuaciones para recuperar y regenerar el espacio agrícola de la Albufera, sobre todo el entorno de Arrozal. Y aquí en el Palmar precisamente pues desarrollamos un proyecto que es el de la Trilladora del Tocayo, que es un proyecto más dirigido a la divulgación y difusión, digamos, de todo este conocimiento local, de todos estos valores ambientales, culturales y patrimoniales de la Albufera y de su entorno, de todas las actividades que se desarrollan en este espacio, en la Albufera, como puede ser la pesca, la agricultura, la caza, y damos a conocer todos esos recursos que contiene este espacio.
Hablas que estás desarrollando un proyecto agrícola, veo que tenéis aquí unos sacos de arroz, ¿son de producción propia o los compráis para venderlos aquí en la trilladora?
Parte de estas actividades que se desarrollan es también dar a conocer los productos locales, entonces aquí lo que podemos hacer también es poner a la disposición de los visitantes que vienen o que acceden los productos que se generan en este entorno. Obviamente el arroz es un recurso básico en el entorno de la Albufera de Valencia. Aquí simplemente damos a conocer uno de esos arroces que se producen, que se vinculan con todo el arroz. Un objetivo importante de la Fundación Asut es precisamente el trabajar por la sostenibilidad de este cultivo del arroz como una parte muy importante del mantenimiento y el sostenimiento del humedal de la Albufera y como una pieza clave para la conservación de muchísimas aves, de una rica biodiversidad y también un paisaje cultural muy interesante. El promocionar este cultivo del arroz de manera sostenible y racional pues forma parte de los objetivos prioritarios de la Fundación.
¿Existen otras asociaciones parecidas en el Palmar?
A nivel local obviamente sí que existen iniciativas y actividades y acciones que se desarrollan por la población local, empresas privadas, hay colectivos que trabajan también por desarrollar y por promocionar estos valores naturales y culturales del Palmar. Con muchas de ellas obviamente tenemos también una coordinación de trabajo, una labor de ayuda mutua, de manera que también pues el proyecto que desarrollamos aquí en la Trilladora va dirigido precisamente a eso, a facilitar y ofrecer un recurso a toda esta población local para que esto suponga pues un medio de difusión, un altavoz de la cultura del Palmar.
La Fundación Asut, a la que perteneces, desarrolla, como has dicho, actividades en otras partes de la ciudad. ¿Me podías indicar un poco cuáles son?
No exactamente en la ciudad de Valencia, pero sí en todo su entorno. La ciudad de Valencia obviamente tiene una particularidad y un elemento diferenciador con respecto a otras ciudades de España, y es que cuenta con un paisaje agrícola en todo su entorno, que es la Horta de Valencia, que es un paisaje milenario generado por la actividad humana de unos primeros pobladores, y es un paisaje que cuenta con una larga tradición histórica, ¿no?, y cultural. Es un entorno que ofrece una gran cantidad de recursos y alternativas para dar a conocer, y sobre todo para conservar, porque obviamente es un rico patrimonio que tenemos que trabajar por su conservación y preservación. Desarrollamos en este momento acciones y actividades vinculadas especialmente, pues como comentábamos, en Horta Nord, donde hemos desarrollado una página web sobre los paisajes culturales de la Acequia Real de Moncada y en la que damos a conocer un poco todos esos valores y recursos naturales y sobre todo patrimoniales en este caso. Ahora estamos trabajando en un proyecto audiovisual con el nombre de Esperan Laigua, que trata de un proyecto poliédrico, ¿no?, en el que está constituido por muchas piezas audiovisuales y en las que se da a conocer todos esos valores y todas esas piezas que componen el regadío tradicional valenciano. Son las principales acciones en lo que es el Horta Nord. Luego en el Horta Sud, como hemos comentado, pues participamos en el proyecto de custodia del territorio en el Estey, que es un proyecto en el que estamos directamente vinculados con ese cultivo del arroz, en el que propiciamos también una labor de investigación, que algunas acciones las hemos desarrollado con convenios con la Universidad Politécnica, tratando un poco de buscar información o de buscar soluciones a determinados conflictos o problemas con los que se enfrenta el agricultor, en cuanto a control de plagas o tratamiento de la paja del arroz, etcétera.
Lo que es la huerta valenciana ha sido muy degradada en los últimos años, incluso por instituciones como la universidad, que se ha chupado un buen terreno de huerta. ¿Creéis que esto hay que frenarlo de alguna forma? Porque si no, esto se va a terminar convirtiendo en un bosque de cemento.
Efectivamente, la huerta de Valencia ha sido objeto de un impacto importante, sobre todo vinculado con el desarrollo urbano de todo el entorno. No solo la propia ciudad de Valencia, sino que todos los núcleos urbanos que se distribuyen por todo el paisaje de la huerta pues durante estos últimos años pues han generado un desarrollo urbano bastante importante. Ahora mismo se ha detenido con toda la coyuntura actual, pero obviamente sí que es un grado de amenaza importante de este paisaje único. Y de hecho la Fundación trabaja precisamente en esto, en la búsqueda de soluciones, de alternativas, de equilibrios entre este desarrollo urbano tan marcado y la supervivencia de un paisaje agrícola. Sí, es una lástima que entidades como la Universidad Politécnica, la Universidad de Valencia, se localicen en ese entorno que ellos mismos a lo mejor también protegen, pero también forma parte de la supervivencia y el equilibrio de los paisajes. Es necesario un instrumento de ordenación y de planificación de este entorno, que lamentablemente no se ha llegado a llevar a cabo con el Plan de Acción Territorial del Horta, que se puso en marcha hace unos años. La idea es que entre todos, sobre todo las entidades sociales, se vinculen con la búsqueda de soluciones y alternativas para este espacio.
Últimamente se están desarrollando en algunas zonas de la ciudad de Valencia los famosos huertos urbanos. ¿Crees que puede contribuir a una mejora de este paisaje tradicional de la zona valenciana?
Lo de los huertos urbanos obviamente es una alternativa más, una forma más de dar sostenibilidad a un paisaje agrícola. Pero entendemos que la sostenibilidad del horta tiene que pasar por una profesionalización de la actividad agrícola y una planificación ordenada de la producción agrícola basada en unos criterios de sostenibilidad. Entendemos que el horta tiene que sobrevivir por los habitantes o por los que han confeccionado esa huerta, que son los agricultores, y son los hortelanos los que tienen que mantener este paisaje. No podemos artificializar ni podemos hacer un parque temático del horta, ¿no? La horta es un paisaje agrícola y como tal pues tiene que seguir siendo un paisaje agrícola. De manera que tenemos que pensar en que la mejor alternativa para ese paisaje agrícola es darle rentabilidad y darle potencial agronómico a ese espacio. Es decir, es buscar herramientas y fórmulas que hagan más viable y más eficaz y más eficiente la actividad agrícola en este espacio. Obviamente lo de los huertos urbanos es una alternativa, pero no es la solución al horta. Lo mismo puede ser la producción ecológica o iniciativas que se están llevando a cabo de colectivos sociales o participación ciudadana, que sí que son obviamente pequeños granos de arena, pequeñas iniciativas que dan resultado muy positivo, pero que no son la solución a la supervivencia de la huerta. Entendemos que la supervivencia tiene que basarse precisamente en eso, en una mayor formación del agricultor, en una profesionalización de la actividad agrícola y en una mayor obtención de renta, sobre todo para que el agricultor, que es el artífice de este paisaje, pues pueda sobrevivir de la agricultura, obviamente.
Hemos hablado un poco de economía. ¿Crees que la actual coyuntura socioeconómica, sobre todo después de la implicación en la Unión Europea y los controles y los límites a la producción, puede perjudicar seriamente a la huerta?
La producción agrícola ahora atraviesa una situación muy delicada, sobre todo porque tiene que entrar en competencia con producciones de otros países, en los que a lo mejor los costes de producción son mucho más bajos, en los que se pueden utilizar productos químicos muy diferentes a los que están legalmente autorizados en el ámbito europeo. Posiblemente haya que buscar fórmulas de identificación del producto que se hace o un abastecimiento local de la población, que el horta pues se configure un poco como ese espacio de suministro de alimentos para la población local, basados en unos productos agrícolas más específicos. Es muy complejo porque obviamente el sector agroalimentario pues atraviesa una situación muy delicada a nivel global por una coyuntura, digamos, de mercado. Entendemos que la supervivencia del horta tiene que basarse precisamente en eso, en especializar a lo mejor la producción, en identificarse, en diferenciarse del resto de producciones y en tratar de armar o de tratar de estructurar producciones diferenciadas, o bien lo de la producción ecológica, que no deja de ser una buena alternativa, como también la identificación de un producto obtenido en la Horta de Valencia, que sea la propia población local la que pueda abastecerse de este espacio agronómico. Obviamente no es una solución fácil y ninguno tiene la clave para poder dar solución a ello. Trabajan actualmente muchas instituciones, muchas entidades, muchos colectivos, la sociedad se está empezando a implicar ahora de forma muy valiente en lo que es la supervivencia del horta y entendemos que no tiene por qué ser un panorama negativo, ¿no?, el que se nos avecina.
Muchas gracias, Bosco.
De nada, gracias a vosotros y hasta pronto.
Hemos hablado con Bosco Díez, coordinador de proyectos de la Fundación ASUD, y Jorge Bru, uno de los propietarios de la trilladora del Tocayo, en el Palmar, y también impulsor de Fundación ASUD. Buenas tardes.
Hay personas que piensan que no tienen derecho a sus creencias, derechos u opiniones. De esta manera pueden necesitar mejorar sus habilidades sociales, a ser más asertivas. En Aprendiendo a ser padres y madres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la pedagoga Marta Cecilia Ardila nos tiene preparada una entrevista para hablar sobre asertividad.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Aprendiendo a ser madres y padres, tenemos como invitado al psicólogo clínico Ángel Pozo, quien nos hablará sobre el tema de la asertividad. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Cuéntanos Ángel, ¿qué es la asertividad?
La asertividad es una palabreja técnica que afortunadamente la conoce también bastante gente. No viene más que a referirse al hecho o a la capacidad que podemos tener las personas de expresar nuestras opiniones, de defender nuestros derechos, de expresar nuestras emociones, pero siempre cumpliendo, digamos, tres requisitos básicos. La primera es la que llamamos la de eficacia, que quiere decir que con ese comportamiento nosotros hacemos más probable conseguir nuestro objetivo, sea el que sea, pedir un cambio de conducta o expresar una emoción o hacer una crítica o recibir una crítica. La segunda es la de comodidad, es decir, que para poder, por ejemplo, pedirle a un camarero que nos cambie la ensalada porque no está en condiciones, pues eso no debemos hacerlo con el corazón a 140 pulsaciones o estar invadidos por la ansiedad. Entonces, una conducta asertiva también es aquella en la que nosotros expresamos nuestros deseos, nuestras opiniones o nuestras emociones, pero sin vernos desbordados por ellas. Y la última condición, fundamentalísima, es la de no agresividad, es decir, que para que nosotros podamos expresar nuestros deseos o peticiones o nuestras emociones o nuestros cambios de conducta a los demás, no tenemos que vulnerar sus derechos, y eso significa pues no gritar, no faltar al respeto, no elevar la voz. Entonces esas serían básicamente las tres condiciones del comportamiento asertivo, que se incluiría dentro de lo que llamamos las habilidades sociales.
¿Cómo puede verse afectada nuestra vida si no actuamos de forma asertiva?
Puede haber varios planos, desde pequeñas situaciones en las que a lo mejor no somos capaces de decir que no cuando nos piden un favor o nos piden una cosa, pero sobre todo cuando tiene más impacto en la vida de las personas es cuando, en relación con aspectos importantes, relaciones de pareja, situaciones familiares, compromisos importantes, pues no somos capaces de manifestar nuestra opinión o de posicionarnos defendiendo nuestros derechos o de pedir cambios de conducta a los demás, y entonces pues eso a veces nos genera situaciones donde nos vemos sometidos a estar en unas condiciones pues que no son nada satisfactorias. Cuando a lo mejor no somos capaces de decirle a nuestra pareja que tiene un determinado comportamiento que nos resulta incómodo y lo que hacemos es tragar o no decir nada porque pensamos que no tenemos derecho, pues estamos teniendo una cierta actitud de sumisión, que eso pues llevado a sus extremos pues a veces se puede traducir incluso en situaciones de violencia de género y demás. Entonces la asertividad pues tiene desde aplicaciones totalmente triviales en las relaciones humanas, pero también fundamentalmente tiene consecuencias en los ámbitos de relación más importantes, como puede ser en el ámbito familiar, en el laboral, en las amistades, en la defensa de nuestros derechos como consumidor, etcétera, etcétera.
Aunque este se trata de recomendaciones para que podamos aprender los padres, necesariamente me parece que debemos ahondar un poquitín en este tema precisamente para que si nosotros como padres no tenemos esta habilidad, podamos enseñársela a nuestros hijos. Dinos, si nosotros los adultos no tenemos consolidada esta habilidad social, ¿qué características debemos nosotros desarrollar para que podamos ser eficaces con esta conducta?
Cuando una persona no tiene esas habilidades, esa capacidad de comportamiento asertivo, lo que hay que hacer es recurrir a algún tipo de ayuda profesional. Esto no quiere decir que todo el mundo que tenga falta de asertividad tenga que buscar ayuda de un psicólogo, pero, por ejemplo, pues puede recurrir a leer buenos libros que hay sobre este tema para mejorar esa situación, porque difícilmente una persona que no tiene esa capacidad asertiva puede mejorarla si no recibe algún tipo de formación, sea vía indirecta, por ejemplo, leyendo algún libro de autoayuda o demás, o directamente acudiendo a visitar a algún profesional, que tampoco harían falta un trabajo demasiado intenso, pero es una cuestión que requiere cierto nivel de práctica y de esfuerzos. Solamente por leerse un librito de autoayuda sobre este tema no vamos a mejorar nuestra asertividad, tenemos que ponerlo en práctica todos los días, tenemos que identificar las situaciones en donde tenemos dificultades y esforzarnos en trabajarlas diariamente hasta que consolidemos esas nuevas habilidades.
A muchas personas nos cuesta o les cuesta sentirse seguro de sí mismos para poder expresar sus opiniones, así sean contrarias a las opiniones de los demás. Tienen dificultades de expresar públicamente su opinión y también callan por temor a desagradar a los demás o por no ser aceptados dentro de determinado grupo. Estamos careciendo nosotros de asertividad. ¿Cómo podríamos comportarnos de forma asertiva? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar la autoconfianza para comportarnos de forma asertiva?
En relación con lo que decía antes también, primero tener claro que tenemos derecho a manifestar nuestra opinión, tenemos derecho a pedir cambios de conducta en los demás, tenemos derecho a disentir de lo que dicen los demás. Estas son cosas que muchas veces, por mucha buena voluntad que le ponga la persona de intentar cambiar eso, a veces pues no superan. Entonces, por eso decía que esta persona puede recurrir a algún tipo de materiales de autoayuda, que hay algunos bastante buenos, también hay otros bastante malos, pero en fin, hay libros que se pueden leer, o buscar algún tipo de ayuda profesional. Pero sí, por desgracia es una situación bastante común, es un conglomerado de muchas cosas, donde no manifiesta una conducta asertiva, su nivel de autoestima son bajos, y entonces pues se forma ahí un estilo de comportamiento en el que la persona piensa que no tiene derecho a expresar sus opiniones, o que si dice algo pues va a hacer el ridículo, o que los demás están por encima de él. Y entonces, al comportarse de forma coherente con eso, no hace más que reforzar esas creencias que son totalmente irracionales, pero que en cualquier caso mantienen activo ese ciclo de comportamiento. Entonces es fundamental que la persona parta de la base de que tiene derecho a expresar sus opiniones, que no tiene por qué caerle bien a todo el mundo en todo momento, que a veces si le caemos mal a alguna persona pues no pasa nada. Además es que es imposible caerle bien a todo el mundo. Y tenemos que dejar de esforzarnos por estar siempre con la sonrisa y siempre intentando quedar bien y siempre intentando acomodarnos a las opiniones o creencias de los demás y respetar un poquito también las nuestras, que para eso son las nuestras.
Ángel, ¿en qué se diferenciaría una conducta que predomine en nuestra conducta la pasividad, la agresión, de la asertividad?
Como decía antes, una conducta asertiva es aquella en la que tenemos más probabilidad de conseguir nuestros objetivos, en la que hacemos eso de una manera serena y calmada y en la que no vulneramos los derechos de nadie al hacerlo. Eso sería la conducta asertiva. El comportamiento pasivo es lo que comentábamos un poquito en la pregunta anterior. Pues la persona que se inhibe en las situaciones sociales, que no es capaz de expresar sus opiniones, pues porque piensa que igual no va a estar a la altura, o que no tiene derecho, que no es capaz de expresar sus emociones, que siempre intenta quedar bien o contemporizar con las opiniones de los demás, caerle bien a todo el mundo, y entonces eso también se traduce en unos determinados conductas, ¿eh? Pues de no hablar, de no manifestar tus opiniones, de no discrepar. Y luego en el otro extremo tendremos la persona con un comportamiento agresivo. A veces puede salirse con la suya, en el sentido de que tiene cierta efectividad, pero a base de alterarse mucho él, por supuesto, de vulnerar los derechos de los demás, porque si yo para conseguir que el camarero me cambie la ensalada tengo que gritarle o mirarle mal o insultarle, pues evidentemente eso es un comportamiento absolutamente agresivo. Entonces el término intermedio adecuado pues sería el comportamiento asertivo. Y luego tenemos los dos extremos, que es la conducta pasiva y la conducta agresiva.
Ya concretándonos en nuestro objetivo central, ¿cómo debemos nosotros los padres, desde pequeños a nuestros hijos, irlos encauzando para que desarrollen esta conducta de la asertividad?
Lo primero, como siempre y en tantas otras cosas, es predicando con el ejemplo. Que nuestros hijos vean en nosotros un ejemplo cotidiano, continuo, de personas que manifestamos nuestra opinión, que respetamos a los demás, que no pretendemos siempre caerle bien a todo el mundo, que a veces nos enfadamos pero nos controlamos, que no elevamos el tono de voz y, por supuesto, que nos consideramos con derechos, como cualquier ser humano, a mostrar nuestras preferencias, a pedir cambios de conducta, a expresar nuestras opiniones aunque vayan en contra de las de los demás. Si nuestros hijos ven habitualmente este comportamiento en nosotros como padres, van a tener una de las mejores escuelas que puedan encontrar. Por supuesto, añadir a eso el enseñarles una correcta gestión de las situaciones donde ellos se encuentren, pues en discusiones en el colegio o en conversaciones con amigos o en situaciones sociales de todo tipo, guiarles y enseñarles los tres pilares principales del comportamiento asertivo: la efectividad, la comodidad en la expresión de nuestras emociones, deseos y peticiones, y el no vulnerar los derechos de los demás. Pero sobre todo, si nosotros les mostramos un ejemplo continuado a lo largo de nuestra vida, la mayoría del trabajo ya lo tenemos hecho.
¿Podrías hacernos alguna recomendación de algún libro para padres?
Sí, bueno, yo el que suelo recomendar es de una compañera que es psicóloga clínica también, que se llama Elia Roca. Es un libro no enfocado exclusivamente en el tema de la asertividad, se llama Cómo mejorar tus habilidades sociales. Está en la editorial ACDE Ediciones. Explica con mucha claridad las diferencias entre una conducta asertiva, una conducta agresiva, una conducta pasiva. Y luego pues también habla por estos asuntos, temas de autoestima, inteligencia emocional. En fin, es un libro bastante completo para los usuarios, no es un libro para los profesionales.
Por último, por lo general la mayoría de personas nos vemos enfrentadas todos los días ante situaciones así con nuestros hijos, con nuestra pareja, con los vecinos. Si queremos nosotros actuar de forma asertiva, ¿cómo podemos controlar, por ejemplo, el caso del enfado o de la rabia que nos genera el estar enfrentando, digamos, un tipo de conflicto o discusión con una persona que se comporte de forma agresiva?
Un tema ciertamente complicado. Dentro de la asertividad y de las habilidades sociales hay una capacidad importante que es el saber manejar el comportamiento de personas que se comportan hacia nosotros de forma agresiva u hostil. Entonces, esto es fundamental, no contagiarnos de su agresividad, no elevar el tono de voz, no entrar al trapo en sus provocaciones, comprender que aunque esté manifestándose de forma agresiva, pues también puede tener un cierto fondo de razón en sus argumentaciones, pero sobre todo no contagiarnos ni entrar al trapo en sus provocaciones, en elevar el tono de voz, en los insultos, etcétera. Y si vemos que no nos podemos controlar, pues hay que retomarla en otro momento.
Te queremos agradecer muchísimo tu colaboración y todos los aportes valiosísimos que nos haces cada vez que te invitamos al programa.
Pues gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Saludamos a nuestro equipo de Aldeu de Santa Teresa, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Buenas tardes, Josep Martínez.
Buena vesprada, Enrique. Buena vesprada, mis amigues. Comencemos el programa de Aldeu de Santa Teresa de WIM. En primer lloc, Adelí Martínez vos contarà quina és la programació per a esta quinzena. Seguidament, en l'espai central, Toni Perugà entrevistarà Gustavo Duc, llicenciat en veterinària i coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures, que ens parlarà dels actuals conflictes de crisi alimentària en el món. I per acabar, com és habitual, tornarà Adelí amb les seues músiques del País Clandestí. Bona vesprada, Adelí.
Bona nit, Josep. A Can Revolta vos oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i es trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Can Revolta també participa al Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià. Informa't a Can Revolta i a Voluntariat pel Valencià ORG. Enguany vos oferim aquests tallers: pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica. Preu, 25 euros al mes. Tango, com es balla a Buenos Aires. Dimecres, de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. Preu, al mes, 30 euros i preu per classe, 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11 i mitja, nivells elemental i mitjà, impartits per Manel Pérez. Preu, 15 euros al mes. Passem a l'entrevista que conduirà Toni Perugà.
Avui tenim amb nosaltres a Gustavo Duch, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies a la casa Carrer Volta vareu fer una xerrada que organitzava Carrer Volta, la Catedral Terra Ciutadana i la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País València, que portava com a títol Conversatori Internacional a Carrer Volta, Crisi Alimentària. Es podries explicar en què va consistir i quins eren els objectius d'aquesta xerrada?
Bàsicament es tractava de tornar a posar a la taula el tema de la crisi alimentària perquè tanca un cercle de xerrades que s'han fet aquí on s'ha estat parlant de les crisis econòmiques, de les crisis ambientals, de les crisis socials, les retallades, i d'alguna forma el cercle necessitava parlar de poder la més greu de les crisis, la crisi que mal deu fer, que és la de passar gana, i en definitiva mostrar quin model civilitzatori tenim i a fins quins extrems estem arribant.
I es podries definir el concepte de crisi alimentària?
Jo crec que és un eufemisme i que es fa servir malament. Es fa servir per explicar quan hi ha aquests problemes de malalties, les vaques boges, la E. coli, la grip A, que en definitiva era una peste porcina. Aleshores, per definir aquesta situació d'emergència, parlem de la crisi alimentària dels pollastres. És un eufemisme, perquè en realitat hem de parlar d'envenenaments que ens fa la indústria agroalimentària. Crisi alimentària és un eufemisme per parlar d'un altre fenomen, el fenomen que genera una pujada espectacular dels preus dels aliments en molt poc temps, i en comptes de parlar de crisi alimentària, aquí hauríem de parlar d'especulació amb els aliments. I per últim, la pitjor de totes les crisis alimentàries, que té un altre nom, que és la fam. I és una crisi que pateixen des de ja fa molt de temps molta gent, 1.000 milions de persones, i que a vegades oblidem quan, com dèiem abans, segurament és la crisi que més mal fa a qualsevol persona.
I suposa que la crisi alimentària està arrelada a tot el planeta, però hi haurà zones on estiga més marcada, no és així?
La crisi alimentària, entesa com a fam, és una crisi global, perquè la fam és una fam rural. La gana a tot el món, la pobresa a tot el món, evidentment amb diferents nivells, predominantment del medi rural. Si amb aquesta gent que estan vivint en una situació delicada, amb molts pocs ingressos, arriba una especulació alimentària, una crisi dels preus dels aliments, aquesta crisi li impedirà a aquesta gent comprar menjar i passaran a ser part de la bossa de la gent que no pot nutrir-se amb les condicions adequades.
Però sí que n'hi haurà zones del planeta on siga més greu, no?
Correcte. Si estem parlant que són crisis rurals, justament a les zones més rurals del planeta, els països del sud, els que sempre hem anomenat països del tercer món, aquí és on més dificultats passen, perquè més mal els hem fet, perquè portem molts anys aquest model capitalista globalitzat, colonitzador, expoliant els recursos d'aquesta pagesia, expoliant els recursos d'aquesta gent que viu de la pesca, posant-los a treballar obligatòriament en monocultius d'exportació. És a dir, amb aquest món rural del sud els hem portat a un extrem de fragilitat que amb una bufadeta de Goldman Sachs a les borses de Chicago provoca un veritable terratrèmol a Madagascar, a Mozambique, a Uruguai.
Així els països més desenvolupats podrien dir que les zones rurals són més autosuficients, no? Per tant, la crisi alimentària pot ser que tinga menys influència?
Evidentment, per una banda, perquè s'està més proper al medi rural, més proper al camp, i perquè s'està més proper als lligams de propis de petites poblacions, de familiars, d'amics, d'amistats. Són nuclis de convivència molt més propers que els que tenim a les grans ciutats, i aleshores la solidaritat. Sempre trobes un company, un amic, un pagès que té horta i que et pot facilitar els aliments. Les pobreses tenen moltes fotografies, i segurament la del món rural és una pobresa de soledat, és una pobresa d'abandonament. La pobresa de les ciutats és recollir menjar als containers o posar-se a la porta d'un supermercat aviam què és el que llencen.
Sí, és curiós, perquè de fet al País Valencià, després de la postguerra, es va generalitzar una expressió que era amagueu els patos que venen de la capital, i pot ser un exemple de l'autosuficiència dels pobles. Tu trobes que aquesta situació són situacions cícliques, i si és així, venen marcades per canvis de clima, sociopolítics, o és una cosa estructural?
La fam, la pobresa, la veritable crisi alimentària és estructural, no és cíclica, lamentablement. La crisi alimentària, entesa com l'especulació amb els preus dels aliments, és cíclica. No depèn en absolut dels canvis climatològics, encara que sigui aquest l'argument que ens volen donar. De fet, són els propis especuladors, Goldman Sachs, el Deutsche Bank, Barclays, que en els moments que els interessa generen les notícies, generen la situació futurible de... Hi ha problemes amb les collites dels Estats Units, els mercats de la URSS estan tancant les exportacions, generen por, que és el que necessita qualsevol bombolla, en aquest cas alimentària, per inflar-se i generar un preu artificial. Estem parlant de bombolles, estem parlant de preus artificials, estem parlant de preus virtuals. No hi ha cap relació directa amb la climatologia.
Gustavo, no es podríem aprofitar dels avanços tecnològics com poden ser els transgènics, mirats des d'un punt de vista d'autosuficiència per a les zones més rurals, com poden dir que els ordinadors sí que són roïns, perquè s'utilitza la CIA, però en veritat tenen una utilitat. Els transgènics podem aprofitar d'ells, oblidant-se de les grans multinacionals.
La tecnologia més apropiada, més convenient per combatre la fam al món. La tecnologia amb més capacitat d'adaptabilitat a qualsevol terreny, a qualsevol clima, fins i tot els més complicats, fins i tot els climes que vindran amb les crisis climàtiques. Aquesta tecnologia ja la tenim inventada i es diu un pagès o una pagesa. Hem de plantar, conrear el món de pagesos i pageses que tenen la sabidoria més que suficient per fer produir aliments allà on calguin. Si no canviem el punt de vista, mai encertarem. No és un problema de producció, és un problema de permetre que el pagès pugui viure de les seves produccions. No em preocupa la quantitat de volum de menjar que s'estigui produint. El que ens ha de preocupar és com fem perquè aquest pagès viure del seu medi de vida, que és produir aliments. D'una vegada per totes hem de canviar la pregunta per trobar la resposta.
Sí, sí, sí. Quines solucions es poden donar a curt termini?
Hem de ruralitzar el planeta, hem de treballar cap a la sobirania alimentària, i això vol dir tornar a incorporar el màxim de gent possible al camp, produint aliments per tota la població, però també en primer lloc per ells mateixos, amb la qual resoldrem el tema de la crisi alimentària, però a la vegada evitarem molts problemes climatològics que generen aquest model d'agricultura, evitarem molts problemes que també tenim a les ciutats per quantitat de gent que vivim, fins i tot estalviarem energia, si és que tenim davant nostre un pic del petroli, segur que ho agrairem. I fins i tot jo crec, i per mi això és el més important, la mesura que siguem capaços de tornar a viure en petits pobles, en petites comunitats, per tot el territori, segurament tornarem a trobar valors com l'efectivitat, la ternura, l'alegria, que pel camí el capitalisme ens ha anat prenent.
Gustavo, moltes gràcies. i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut a nosaltres a Gustavo Duc, llicenciat en veterinària, coordinador de la revista Sobirania Alimentària, Biodiversitat i Cultures.
Tardori ja no és una simple estació, ara està en un so. És el nom d'un grup de la ciutat de València format per tres membres molt joves que començà a gestar-se la tardor de l'any 2010. Tardor apunta molt alt perquè amb només un EP homònim de quatre cançons ha aconseguit la nominació a grup revelació en els Premis Ovidi de l'any 2011 i guanyar la darrera edició del concurs Amplificat. Recentment han estrenat el seu primer treball, anomenat Revolució de l'Estat Latent. L'àlbum conté 11 tracks que podríem encabir dins del rock alternatiu però amb evidents tocs d'estils com el pop i el punk. Tot i la joventut del grup, destaca la maduresa d'aquest treball que ens ofereix temes equilibrats i senzills, impregnats d'impecables arranjaments i canvis de ritmes significatius. Tardor aconseguís un so carregat d'energia i amb una clara vocació internacional. L'estil també pot qualificar-se de nostàlgic, però amb un missatge optimista de fons. De les derrotes diàries es creen els ciments per a ser millors persones. La presentació del disc es divideix en dues etapes que marcaran l'inici de la gira. Apunteu-les a l'agenda. 20 de desembre a la Sala El Loco de València i l'11 de gener a l'EFNAC Sant Agustí, també de València. Com queda un mes encara per veure Tardor en directe, escalfarem motors amb un tema del seu disc de debut, Canvis que no esperàvem.
Qualsevol altra part, la nostàlgia no fa mal, la distància és el final, la ferida s'ha curat, però no s'esborra, convertit en allò que no fa tant, a mi odiat, desorientat.
I fins així el programa d'avui. Esperem que hagi sigut del vostre gust. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, carre volta. El pes de l'ètica i del compromís, carre volta. L'esperit transgressor, carre volta. L'aventura del pensament crític, carre volta. L'actitud democràtica i radical, carre volta. La convicció, carre volta. Amiga't, sigues carre volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belli.
La Luna sale a tiempo radio con Enrique Tebar. Radio Clara.
Iniciamos con dos patas el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué secciones, Carmen, tenemos esta tarde y la presente edición?
Vamos a empezar con la entrevista. Seguiremos con nuestra agenda, que hoy tenemos bastantes cosas, con unas adopciones especiales y, por último, los agradecimientos. Hoy es el último programa de la temporada, volvemos en septiembre y hemos preparado algo que seguro les anima a lo que queda de verano. Todos sabemos que los adoptantes son estupendos. Todas las personas que se acercan a una protectora a adoptar merecen nuestro cariño y nuestro respeto, pero hoy nos visitan gente que además tiene un plus de compromiso y responsabilidad en el tema de la adopción. Les paso a presentar ya a ustedes a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Erika Moro. Hola, Erika, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Tenemos a Raquel Tamarit. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes.
Y tenemos a Nando Lozano. Buenas tardes, Nando.
Muy buenas tardes.
Ellos son los adoptantes especiales y nos van a contar su experiencia. Empezamos por ti, Erika. ¿Nos puedes contar cuál es tu animal adoptado?
Yo tengo un gatito que tiene inmunodeficiencia, que es una enfermedad de los gatos, y además es bizquito.
¿Cómo se llama el gato?
Se llama Blue.
¿Y cómo llegas tú hasta Blue?
Pues yo soy voluntaria de la protectora y estando en voluntariado de gatos, pues oí hablar de un gatito que estaba profundamente deprimido y necesitaba un hogar temporal, aunque fuese porque en el refugio lo estaba pasando muy mal. Así que me decidí a darle un hogar temporal, intenté buscarle un hogar definitivo y yo por aquel momento no sabía nada de la inmunodeficiencia felina, pero poco a poco vi que era una gran piedra para poder adoptar este tipo de gatos. Nadie lo quería. Cuando decía que tenía inmunodeficiencia, todo el mundo que me había dicho que sí, luego se echaba atrás.
Cuéntanos qué características tiene que tener un adoptante para tener un gato positivo, si es que tiene que tenerla, y por qué la gente se echa para atrás.
Las características son pocas. Un gato con inmunodeficiencia puede vivir una vida totalmente normal, no necesita cuidados especiales, simplemente con tener el calor de una casa para tenerlo aislado de elementos que puedan provocarle infecciones o catarros, etcétera, etcétera, pues vive una vida totalmente normal. Entonces puede convivir con otros gatos, aunque se prefiere que sean positivos porque sí que está demostrado que hay un cierto grado de contagio, pero es bajo. Yo creo que la gente se echa atrás principalmente por desconocimiento.
¿Tú tienes más gatos?
Yo ahora mismo no, pero me estoy planteando tener otro en breves.
¿Te estás planteando que sea otro positivo?
Sí, después de la experiencia quiero otro.
Raquel, cuéntanos primero cuál es tu animal adoptado.
Se llama Thor. Empezamos a ir a la protectora como voluntarios y lo vimos por primera vez y vamos, nos enamoramos de él.
¿Y qué cualidad especial tiene Thor?
Le falta una patita.
¿Cuando lo conocisteis ya tenía esa discapacidad?
No, lo conocimos con la pata y luego más adelante, creo que al mes o cosas así, cuando se le quitó la patita.
Nando, comenta Raquel que habíais estado un poco de voluntarios. Me imagino que habríais visto al resto de animales. ¿Esa decisión de optar por Thor fue desde un principio? ¿Visteis más animales? ¿Cómo fue ese proceso?
Pues nosotros cuando llegamos allí estábamos paseando a todos los perros que podíamos. Y lo vimos a él y me llamó la atención en un momento que se me subió y me enamoró el perro y en cuanto pudimos pues nos lo llevamos a casa.
¿Y hubo algo que dijerais, ay, es que no podemos llevar porque hay un obstáculo?
Pues
a ver, contarnos.
En nuestro caso vivimos en un cuarto sin ascensor, entonces pensamos que el perro iba a tener alguna dificultad a la hora de subir los pisos, pero fue ver cómo subía los pisos y darnos cuenta de que el perro está completamente como si tuviera una cuarta pata, está perfecto.
¿Y cómo se adaptó Thor a la vida en un hogar? Porque Thor apareció en una carretera, lo cogió una compañera.
Estupendo, Thor se adaptó, pero desde el primer día no tuvimos ningún problema con él. Es que siempre desde el primer día se ha portado, pero genial. Y se ha adaptado súper bien a todo. Él juega, corre, salta. Y en casa igual, es un perro muy tranquilo.
De hecho, es tan tranquilo que ustedes no se van a enterar, pero Thor está aquí debajo de la mesa, o sea, junto a la mesa.
Así es.
Está también en la entrevista. Y cuando la gente os ve por la calle con un perro a que le falta una pata, ¿qué os comentan?
Pues lo primero que nos dicen es pobrecito. Pobrecito no, porque tuvo suerte. Hay perros que no han tenido la misma suerte, no han podido con un atropello, pues es más difícil. Él sobrevivió y yo no lo veo pobrecito, yo lo veo que ha tenido muchísima suerte y nosotros con él es lo mejor.
¿Tenéis otros animales?
Sí, tenemos otro perro también, se llevan perfectamente y
se quieren, vamos.
Y Erika, volvemos contigo. Tú, igual que ellos comentan el tema de que tienen un animal con la pata, cuando la gente los ve, tú cuando informas a la gente de que tu gato es positivo, ¿qué reacciones también tienen?
Una es de miedo, porque al hablarles de la inmunodeficiencia felina, la asocian un poco con la inmunodeficiencia humana y tienen miedo a que se pueda contagiar a otros animales. Por ejemplo, si viene gente con perros, pues tienen miedo a que se le pueda contagiar a sus perros o incluso a ellos mismos. Es un poco triste, porque no es así.
¿Y tú intentas eliminar esos tópicos informando a la gente de lo que en realidad es la enfermedad?
Sí, yo he intentado desde el momento en que me informé bien y supe lo que le pasaba a mi gatito, he intentado por todos los medios explicarle a la gente que lo que tiene es simplemente las defensas bajas, pero no tiene ningún otro problema, ni se contagia a otros perros ni a las personas.
Y las defensas bajas, antes nos has dicho que no necesita un cuidado especial, pero sí que toma algún tipo de medicación.
No, para nada. Lo que él necesita es una casa limpia y caliente para no coger infecciones y no coger catarros, pero por lo demás no tiene ningún problema.
Es decir, que quizá este tipo de animales, de gatos, son los que necesitan salir primero del refugio, porque aunque las condiciones en las que los tenemos no están tan mal, están bien dentro de lo que cabe, pero sufren más.
Por supuesto, porque los inviernos en el refugio son duros, las lluvias y demás, por mucho que estén en un sitio guardado más o menos, siempre tienen más dificultades a la hora de curarse cuando se les coge un catarro o cosas así. Es importante que salgan pronto.
Doctor, a nivel de musculación, de todo ese tipo de cosas que a lo mejor con tres patas podemos pensar que pueden sufrir, a nivel físico, ¿cómo está él?
Thor es un perro que está físicamente por encima de la media para tener tres patas, tener que hacer un sobreesfuerzo, tiene una musculación en el cuello, en la otra pata, que si lo ves corriendo no parece que le falte una pata. Se ha adaptado muy rápido, a los pocos meses de amputarle la pata ya el perro saltaba, corría, subía las escaleras, como si no le faltara nada, vaya.
¿Y conocéis a alguien más que tenga un animal especial?
Sí que sabemos que por el barrio hay un perrito que le falta la patita de detrás, pero no se han conocido aún.
¿Porque a Thor cuál le falta?
La delantera.
Al refugio se acerca mucha gente a adoptar. Casi siempre la estrella de las adopciones suele ser perro, gato, pequeño y que se quede así de pequeño. Entonces, vosotros que habéis sido un caso diferente, que habéis optado por animales que el 90% de la gente que va a adoptar no coge, ¿cómo animáis a la gente? ¿Qué os ha aportado la experiencia de vivir, Erika, tú con Blue y vosotros con Thor?
Yo he descubierto un gato que es muchísimo más dulce, muchísimo más agradecido y cariñoso que lo que es un gato normal. Quizá precisamente porque necesitaba ese calor humano, necesitaba ese contacto que por su condición no se le daba. Entonces yo optaría porque la gente se informara bien, supiese y tuviese en cuenta que realmente no necesita mucho para tener un animal especial. No se necesita más que voluntad.
Yo animo a la gente que vaya a adoptar este tipo de animales. No se le puede llamar ningún esfuerzo porque estos perros y estos animales verdaderamente no son ningún esfuerzo añadido, pero todo eso te lo recompensan con creces. Solo hay que verle la cara a Thor, que lo tenemos aquí. Es un puro corazón.
¿Y tú, Raquel?
Thor es que para mí es lo más grande que he tenido. Entonces yo animo a la gente a que adopte animales porque son lo más grande que hay.
En el caso de Thor, que tenía otro compañero, la adaptación fue, me habéis dicho que bien, pero el otro animal notaba algo raro, ¿no?
No, no se comporta de ninguna forma diferente con otros animales. De hecho, mucha gente ha estado con él y hasta a los 15, 20 minutos no se da cuenta que le falta una pata. Mm. Y lo has visto corriendo de arriba para abajo.
Me refiero al perrito que tenéis, ¿es perro?
Sí.
Cuando llega Thor...
Fue al revés.
Fue Thor el que estaba primero. Sí. Y la familia, porque la gente, me habéis dicho, en la calle, pues nos dice, ay, pobrecito. Pero la familia, cuando os ve llegar con el perro sin una pata...
Pues sí. Bueno, se sorprenden al principio, pero se van dando cuenta de que no es nada relevante. No considero que sea verdaderamente algo especial. La gente, cuando ha ido conociéndolo, ha opinado igual.
La pata no es lo que lo define.
No, lo define los ojos. Los ojos que tiene de cariñoso y de bondadoso.
Nuestra página de Facebook de seguimiento... Hay alguna foto de Thor que nos enviaste y se las colgamos. Y Erika, tú eres una apasionada de los gatos.
Sí.
Cuando te decides por el gato positivo, por este gato especial, ¿también qué te comentan?
Mi madre en principio no quería que yo me quedase el gato porque decía que yo nosotros habíamos tenido un perro y sabíamos lo que es cuidar a un animal, que es un compromiso, y mi madre no quería. Pero cuando vio lo mucho que yo quería el gato, que estaba desesperada porque no lograba encontrarle un hogar, y le expliqué realmente por qué, le pareció que era una tontería y que en ese caso que me podía quedar el gato sin problema. Y de hecho están súper enamorados del gato, los he convertido en gato fans. Nunca había visto un gato como él. Tan dulce, tan bueno con los niños, con perros, con personas, con otros gatos.
Tú eres voluntaria y vosotros fuisteis también a paseo. ¿Eso hace o pensáis que puede hacer que vuestro compromiso pueda ser mayor que otra persona que va a adoptar, pero no tiene ese trabajo de voluntariado?
Te hace conocer un poquito más a los animales, pero yo no creo que eso sea un impedimento. Yo creo que cuando llega tu perro, lo ves a los ojos y te enamoras de él. No pienso que sea un impedimento.
¿Tú qué opinas, Erika?
Creo que simplemente eres más consciente de los problemas que tienen esos animales para salir del refugio y lo triste que es que pasen a veces su vida entera allí. Entonces, creo que no es que estemos más comprometidos, pero sí que lo ves y eres consciente de ello. Igual puede ser consciente una persona que viene igualmente, no quiero decir que no lo sean, pero desde dentro lo ves cada día y es diferente.
Sí, que la realidad sí que la conoces de primera mano. ¿Blue ha convivido con otros gatos? ¿Cómo se lleva con otros gatos?
Sí, Blue ha tenido compañeros, lo que pasa es que han sido de paso, porque yo después de acoger a Blue tuve otro gato en acogida temporal, que era todavía más especial que Blue, porque aparte de ser inmunodeficiente también le faltaba una pata. Pero hubo un chico maravilloso que llamó, se enamoró del gato y estoy muy agradecida porque simplemente pensé que iba a tener más problemas que con Blue. Y ese chico fue un encanto, además es un gato tímido y él se comprometió a trabajar con él en su timidez, a cuidarlo como se merece y a darle un hogar. Los presenté, pues como todo, al principio se miraban y este viene a quitarme el sitio, pero luego se hicieron como hermanos. Se llevaban súper bien, jugaban juntos, se acicalaban y ya que se separaron, Blue lo pasó mal. Lo vio irse y esperaba pensando que iba a volver, por eso yo ahora quiero darle un compañero y desde luego va a ser otro positivo.
Blue es un siamés.
Sí.
Tú has comentado que lo tuviste de acogida.
Sí.
Durante el tiempo de acogida tuviste llamadas para adoptar. ¿Cuánta gente te pudo llamarte y al decirle es un gato de raza, es atractivo, pero al decirle es positivo te decían que no? ¿Hubo muchos?
Con Blue hubo pocas llamadas realmente, pero como tres personas sí que me dijeron después de saber que era positivo y después de haberme dicho, ¡ay, qué gato más bonito y tal! Que no. Pues sí, como tres personas.
Me ha dicho Nando que sí, que a Thor fue amor a primera vista... Pero sí que tuvisteis la opción de elegir a lo mejor otro animal, ¿os gustó otro?
Verdaderamente nos gustaban todos, sobre todo ya no porque fuera especial ni nada, verdaderamente. Simplemente se lo vimos en la cara y dijimos, este perro es un trozo de pan, y así ha sido.
¿Cuánto tiempo lleva Thor con vosotros?
Dos años largos. Y largos ya.
¿Y Erika, Blue en tu casa?
Un año y medio.
Yo creo que la gente se ha quedado con que es especial, tal y como era el título del programa, tener a unos animales con estas cualidades, porque no son características, son cualidades en un hogar. Queremos agradeceros que hayáis estado aquí en el programa, que hayáis contado vuestra experiencia con vuestros animales y esperemos que mucha gente al oíros pues coja esa alegría que desprendéis al hablar y ojalá sea capaz de dar el paso, porque muchas veces yo creo que los miedos y el desconocimiento, como comentaba Erika, nos frenan a la hora de adoptar ese tipo de animales.
Que no tengan miedo.
No, porque es una plenitud de sentimiento que es precioso.
Pues con ese mensaje nos despedimos ya. Os damos las gracias a Erika Moro. Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen.
Nando Lozano, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Raquel Tamariz, muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo por darle un hogar a Blue y a Thor.
Muchas gracias.
Vamos a dar paso ya a la agenda, Enrique, que la verdad es que tenemos bastantes eventos. El día 19, mañana sábado, vamos a estar por la tarde de 5:30 a 10 en el Mercadona de La Eliana. Estaremos en la puerta y estaremos para recoger donaciones de pienso, latas, productos de limpieza y donativos. También las compañeras que estarán allí podrán informarles de cualquier tipo de información que necesiten o quieran sobre las VAP. Voluntariado, apadrinamiento, cómo hacerse socio. Luego, el día 26, también sábado, estaremos aproximadamente desde las 6:30 hasta las 9:30 también en La Liana. Vamos los fines de semana seguidos. Esta vez estamos con una mesa corporativa en el polideportivo, ya que el Club de Atletismo La Liana Running organiza la carrera popular que hace todos los años y nos han permitido tener un stand allí también para informar y tener también pues las camisetas, las gorras, todo tipo de cosas de la protectora. Y luego, para finalizar, el día 27, el domingo, tenemos una matinal motera en Manises y estaremos por la mañana de 9 a 2 y también estaremos con la mesa corporativa, donde nuestros compañeros podrán informarles de todo lo que ustedes quieran saber sobre la protectora de animales. Y pasamos ya a las adopciones, que hemos traído dos adopciones especiales para redondear el programa y animar a la gente. Y empezamos con Nerón. Nerón es un macho de unos 5 años, tiene amputada una pata delantera, es un perro con mucha fuerza y necesita hacer bastante ejercicio para poder perder peso, ya que es un poco bruto y se puede lastimar. Es que cuando salen de la jaula salen súper deprisa y lo de las tres patas no lo tiene él asimilado, piensa que tiene 4. Y es cierto que las jaulas se pasan el día allí y comen mucho y tienen sobrepeso, y en un animal de tres patas pues es peor, perjudica más. Solo quiere mimos, siempre se pone encima para que lo toques, y es muy sociable con perros. Es un compañero fiel y esperamos que alguien que nos esté escuchando se anime a adoptarlo. La verdad es que Nerón también tiene un carácter estupendo. Luego tenemos una gatita, Arena, que es proveniente de una colonia de Valencia. Es una gata bastante desconfiada. En este caso, la gata está sana, no tiene ningún problema, pero sí que su carácter hace que la gente no opte por las adopciones. Normalmente la gente que va a adoptar suele acercarse más a los animales receptivos a las caricias y a los mimos. Y los animales que son más desconfiados, que necesitan más paciencia para llegar a tener una relación, para que sean sociables, a la gente le cuesta más. Normalmente no tenemos mucha paciencia. Entonces Arena es una gata preciosa y necesitaría salir del refugio para coger esa confianza que en el refugio pues posiblemente no coja. Y acabamos con los agradecimientos, que tenemos muchos también esta semana, porque parece que no, pero los llamamientos que vamos haciendo surten efecto. Hace unas semanas, tanto María Pilar como yo difundimos a Charlie, difundimos a Guni y ya tienen casa de acogida. Charlie se ha ido con Laura, una compañera de mantenimiento, y Guni se ha ido con una chica estupenda que tiene 5 perros más, es decir, la familia es numerosa y Guni va a estar estupendamente. Ya he enviado unas fotos donde está Guni panza para arriba, disfrutando a tope de la casa. También han acogido a Loba. Loba es una perra geriátrica que tiene cáncer, tiene metástasis, y es de los casos que son más urgentes porque su tiempo se acaba y es de los casos más difícil de conseguir una casa de acogida. Hay que ser muy valiente, asumir que el final está cerca y cuesta. Y hemos conseguido una persona valiente que se ha atrevido a dar ese paso, y Loba también la tenemos en una casa. También, si todo sale bien, se va a una casa mañana nuestra Yoli. Nuestra Yoli es una perrita que tiene Cushing, es una perrita chiquitina, pesará pues unos 5 o 6 kilos y tiene 10 años. Fue abandonada porque estaba enferma, lleva con nosotros unos meses y esa enfermedad y la edad hace muy difícil su adopción. Pero mañana, si todo va bien, conseguirá casa de acogida. ¿Quién nos queda por dar en acogida? Pues tenemos a Moret, tenemos a Luz, tenemos a Claudio y tenemos el caso de Dogos, que está viviendo ahora en una casa de acogida. Dogos es un mastín que llegó ciego y sordo. Por suerte, enseguida que llegó se le consiguió, en un tiempo más o menos rápido, una casa de acogida. Pero la chica viaja fuera de España en septiembre y Dogos se queda sin acogida. Entonces ese animal ciego y sordo no puede volver al refugio. Necesita urgentemente una casa de acogida donde estar. El refugio está perdido porque no podría estar en una jaula con otros animales. Y la verdad es que también tiene un carácter estupendo. Y yo quiero apuntarme al equipo de gatos positivos, porque en nuestro patio hay muchos gatos positivos, que todos son urgentes, porque todos necesitan una casa donde no tener el estrés, donde no pasar frío, donde no pasar calor y donde su sistema inmune se haga fuerte y puedan vivir una vida normal, que como bien ha dicho Erika, estos gatos tienen una vida normal y en un clima, en una casa adecuada, pueden vivir muchísimos años. Y así que desde aquí les emplazo y les invito a acoger, a adoptar, a hacerse voluntario, a hacerse socio, a todo lo que suponga ayudar a los animales, porque al fin y al cabo lo pedimos nosotros los humanos, pero son para ellos. Y nada más, despedirnos hasta septiembre, que pasen ustedes un buen verano. La verdad es que vacaciones es un tiempo estupendo para visitar un refugio, aunque no sea para adoptar, pero por lo menos se tiene tiempo para hacer un primer acercamiento. Desearles buen verano y, como siempre les digo, sean felices.
La misma respuesta, el ruido del motor, el rodar de las llantas por la carretera arenosa, un ruido poroso, de rezo apresurado, y los corazones de los campesinos latiendo vigilantes como los corazones de todos los humildes. Este es un texto de Miguel Ángel Asturias que establece la relación histórica que tiene el poder con los más necesitados. Se puede constatar en diferentes países, sobre todo empobrecidos, un tipo de viajero dedicado a la labor social y humanitaria, y este puede ser uno de los casos. Sin embargo, el viajero no tiene que ser ni un investigador ni tampoco una persona que acumule, ya sea compras, fotografías u otro tipo de objetos, sino que el viajar es una actitud de comprensión, respeto, ayuda, escucha y compartir. De esta manera podemos realizar diferentes tipos de viajes sin tener que desplazarnos a grandes lugares, sino en el quehacer diario, obviando así la oferta de la industria turística, que no necesariamente tenemos que acogerla y realizarla. Leer un libro, compartir con el diferente, meditar sobre nuestras propias acciones puede ser una aventura tan placentera y peligrosa como el viaje teóricamente más arriesgado, que puede sembrar en nosotros seguridad, placer y cualquier otro tipo de sentimiento. Esta tarde, en la sección Asuntos de Mayores, vamos a hablar sobre viajes para recordar. En este caso nos acompaña Luz Palons. Buenas tardes, Luz.
Buenas tardes, buenas tardes.
Cristina Gorriz, una incorporación nueva esta tarde, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, Antonio Arnau.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Beseguer.
Hola.
Yo quisiera empezar por preguntaros qué significa para vosotros y vosotras viajar y qué relación tiene con el turismo.
En mi caso, que últimamente además estoy mucho con este tema, porque desde Axurla Segovias, que es de la asociación en la que estamos trabajando con tema de turismo sostenible, pues bueno, ante todo, como bien comentabas antes, es pues sobre todo una actitud muy respetuosa del viajero. Por lo que respecta a las zonas visitadas, es un turismo que tiene que respetar el medio ambiente, tiene que ayudar a valorizar las culturas y sobre todo donde la gente de esas comunidades sean los verdaderos protagonistas del viaje.
Quisiera hablar del viaje fuera de la masa, de lo que se entiende como turismo habitualmente, sino más bien el viaje que se hace de un modo individual e individualizado, que no lleva rutas previstas, que no acude a hoteles, el viaje del viajero, del que ha leído sobre el lugar al que va, incluso el que tiene referencia pues literaria, por ejemplo, o cinematográfica, y un poco vas al encuentro sin hacer grandes planes y fuera de la épocas habituales. Por ejemplo, yo personalmente nunca me planteo, yo rara vez procuro evitar los viajes en verano y prefiero hacerlos pues en invierno o en otoño. Quería hablar esa perspectiva un poco más individualista, a lo mejor, del viaje y no tan preparada. Viajar con poco dinero y con pocos planes.
Yo, como viajante profesional, de lo que no quería hablar precisamente es de eso, sino de la responsabilidad del viajero, la responsabilidad del viajero con su entorno, los modelos de turismo que se desarrollan como actividad de moda, ese crecimiento extensivo que hemos tenido en el turismo durante estos últimos 40 años en el Estado español, en que se basaba en un número creciente de visitantes, sin tener en cuenta las capacidades de carga del territorio, los puntos de acogida, sin un turismo que exporta sus propios modelos culturales sin fijarse en el entorno ni en la cultura con la que se supone que se tendría que relacionar, esos guetos que se crean en las costas por zonas, ingleses, alemanes, cada uno yendo a sus propios bares con su propia prensa sin mezclarse, la culturalización que provocan en las zonas también, esos beneficios supuestos que son a corto plazo, están basados en una oferta homogénea, estándar, con escasa presencia de esa cultura local y con una grave presión sobre el ambiente por la utilización de recursos y también sobre el paisaje con la ocupación del territorio.
Para mí el viaje es aventura, es como decías aquí Carlos, es un poco ir improvisadamente, hombre, lo de ya ir en verano, ¿no? Que cuesta cada uno que pueda, en cualquier caso, sea la época que sea, pues para mí es eso, la aventura, la posibilidad de descubrir otros lugares, incluso es algo casi diría místico, ¿no? O sea, iniciático, ¿no? Como el viaje del Camino de Santiago que todo el mundo nombra, cualquier viaje para mí supone ese viaje iniciático, supone el llegar a un lugar, a la aventura, sin saber muchas veces cómo va a surgir, o sea, nada planificado, a lo mejor llegas a un lugar que no conoces, sin mapas, sin saber los hoteles si van a estar libres, si van a haber plazas, a saber dónde tienes que dormir, buscarte la vida. Y ahora mismo tengo previsto un viaje, todo este año estoy con la idea en la cabeza, un viaje a Sudamérica, y no tengo ni idea exactamente a dónde voy a aterrizar todavía, ni por dónde voy a ir, pero sé que lo voy a hacer ese viaje y es un viaje de aventura.
Como se trata en el espacio de esta tarde, tenemos, si os parece, que comprometernos no ya tanto con teorías, sino con la experiencia personal de cada uno. A mí me gustaría que nos dijerais qué ha representado para vosotros y vosotras todos los viajes que hasta ahora habéis realizado. ¿Ha cambiado en algo vuestras vidas? ¿Sigue todo igual? ¿Recordáis alguno especialmente más significativo? ¿Por qué motivos?
Todos los viajes aportan cosas diferentes porque visitas culturas diferentes y realmente es un enriquecimiento personal muy fuerte, porque siempre hay que ver el viaje como un intercambio cultural. O sea, no solo lo que tú te llevas, sino también lo que dejas allá. Ese es el verdadero viaje. La última experiencia fue un viaje a Guatemala, que no se podría decir viaje simplemente porque realmente estuve viviendo allá. Estuve 4 meses, para mí los viajes ya no van a ser lo mismo. Ciertos comportamientos que automáticamente tenemos los turistas por desconocimiento, por falta de implicación, hacen bastante daño, ¿no?, en los lugares visitados. Entonces, para mí Guatemala, pues ahora mismo está en el corazón, lo veo ya no solo como una fotografía, sino las sensaciones me llegan al alma.
Si tuvieras, Cristina, que definir en 3 palabras esa experiencia allí en Guatemala, ¿cuáles elegirías?
En el caso de Guatemala, la palabra sería contrastes, positivos y negativos, color y amabilidad. La amabilidad de la gente, es increíble la gente allá.
¿Qué te motivó a realizar este viaje y qué pretendías realizar allí en Guatemala?
No era un viaje de placer, aunque todo el tiempo que estuve allí, desde luego la estancia fue más que placentera. Incluso intenté quedarme ya a vivir allá, es el enganche que tiene en Centroamérica. ¿Qué me llevó allá? Pues unas prácticas realmente de cooperación. Fui de voluntaria con temas de turismo comunitario y eso me ayudó también mucho a ver cómo se veía el turismo allá. ¿Cómo lo desarrollaban allá? Porque desarrolla gente campesina, en el caso del turismo comunitario, gente que además no ha viajado nunca, por lo tanto no sabe cómo se comporta un turista y le sorprende muchísimas cosas de nuestras reacciones, nuestras formas automáticas de comportarnos. Y me pareció muy curioso porque era la otra cara del turismo. Me ayudó mucho eso, a mejorar ciertos defectos que yo tenía como turista, pero también a ver cómo lo ven ellos desde allá.
Cuando recuerdas ese viaje, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? ¿Algunas personas, situaciones, acontecimientos, todo a la vez?
La sonrisa de la gente, la forma de relacionarse. Algo que no podría olvidar nunca es los colectivos allá, los autobuses. O sea, la forma de viajar, o sea, el propio transporte es una aventura en sí misma. Ya no importa tanto dónde vas a ir, sino todo el trayecto. Siempre encuentras a alguien con quien hablar, da igual que no te conozcan, es gente muy curiosa. Te da como menos pereza preguntarles a ellos. Esos traslados son inolvidables y ya cuando llegas es la guinda.
Y en vuestro caso, ¿qué viaje destacaríais como más significativo?
Yo precisamente de lo que me gusta de los viajes es ese viaje que no he tenido. Es decir, ese viaje que solamente has tenido acceso a él por la literatura, que es el viaje iniciático, ese viaje en el que tú, con tu bagaje cultural, con tus automatismos, con tu entorno, tu forma de relacionarte, te enfrentas a situaciones, a contextos, a culturas distintas, y eso te hace cuestionarte todo lo que tú eres y toda tu relación con el medio. Ese tipo de viaje, pues hablo de los viajes de Kipling, ese viaje que te hace cuestionarte tu forma de ver el mundo, que te hace plantearte cuál es tu personalidad, tu forma de reaccionar, ese es el viaje interesante, y que hoy, en un mundo ocupado, en un mundo ya lleno, es mucho más difícil y tiene unas responsabilidades que son muy distintas a aquello, aunque también allí surgía la responsabilidad del viajero con su entorno nuevo.
A mí me parece muy interesante lo que estabas comentando, Cristina. Nosotros tenemos una imagen, sobre todo aquí en España, estamos tratando de satisfacer al turista, de darle, o sea, estamos muy preocupados de satisfacer esas necesidades que consideramos que tiene el turista, sobre todo el turista de dinero, el turista europeo, norteamericano, etcétera. En cambio, la visión que tenían, por ejemplo, allá en Guatemala, o que pueden tener en países del tercer mundo, no saben, no tienen ni idea, que no han viajado, que no tienen ni idea, a lo mejor ni siquiera incluso a nivel cultural, no sé, se han tenido acceso a digamos, los viajes literarios. Pero a pesar de ello, ellos ofrecen, tienen su vida, y ellos ofrecen su mundo y su vida y su forma de ser, de actuar, a los que vienen. Vamos a acomodarlo, vamos a montar unos pubs.
A mí me ha llamado la atención cosas que han comentado tanto Cristina como Antonio. Una era el sabor, los contrastes. Yo estuve hace 15 años en Cuba y recorrí la isla de una forma también improvisada. Entonces, recuerdo que cuando volví me preguntaron la sensación y yo dije agridulce. Por un lado, exaltación. Luego yo había leído mucho algunas novelas de Ernest Hemingway, que vivió allí, era un gran enamorado de Cuba. Yo he sido un enamorado literario de Ernest Hemingway, de su forma de escribir y de su vocación. Del paisaje es curioso, pero el viaje te puede hacer sentir nostalgia por una época que no has vivido, por ejemplo, los años 30, los años 50. Yo hice una persecución de la novela y de la vida de Hemingway en la isla, y era contradictorio, era amargo y al mismo tiempo dulce, era agridulce, el contacto con la isla, primero por un lado por la gente, por otro porque parecía que la vida estaba descarnada y te das cuenta de la cantidad de envoltorios y de reacciones estereotipadas que tenemos los europeos cuando contactas con gente como la sudamericana, o supongo que en África será exactamente igual. Yo África no la conozco, aunque deseo conocerla, ¿no? Parece que la vida está a flor de piel y te impregna, y eso al principio provoca como una sensación en el europeo de rechazo, de alejamiento, porque tienes miedo que te apodere, y luego hay un momento en que haces como un clic interior y te sientes de allí, te quisieras quedar a vivir allí. Es otra cosa que tú has comentado, Cristina, que yo sentí. Al mismo tiempo, ver la pobreza de esta gente tan humana es terriblemente triste, pero al mismo tiempo te exalta ver cómo viajas con ellos en la caja de un camión, porque a lo mejor no hay guaguas, no hay autobuses. Son viajes que te cambian, pero también Europa cambia, y hay edades. Cuando eres joven y viajas haciendo autostop, aunque viajes cerca, dentro de España, es muy emocionante. Con 40 años ya no lo haces así, necesitas un hotel, ¿no? No duermes en cualquier lado. Luego, por ejemplo, viajar por Europa es magnífico porque tenemos la cultura europea. Si viajas como un viajero, de una forma individualizada, por ejemplo, estar en París, acudir a los clubs de jazz, no a los sitios estereotipados, o seguir, por ejemplo, las pistas de la literatura francesa, de todo lo que has leído sobre Nueva York, sobre el cine en Nueva York, o en París, o en Roma. O si amas la cultura clásica y has leído a los clásicos, ascender y ver amanecer en el Cabo Sunion, o bañarte en las aguas de Corfú, eso no tiene precio, cambia, es el viaje interior del que hablan los viajeros. Hay tantos viajes como personas, y hay tantos viajes como épocas y momento de tu persona. Y luego seguramente los viajes que más me han cambiado son los que he hecho mientras estaba manteniendo una relación pasional con una mujer. Y para mí París siempre será determinada persona y Roma será otra mujer diferente.
Continuamos haciendo comentarios sobre los viajes personales que han significado algo o bastante en nuestros colaboradores y colaboradoras en la sección Asuntos de Mayores. Nos falta solamente Luz para que aporte su experiencia personal, y aparte de esa iniciativa, sí que me gustaría que comentarais, si os parece después, cuál sería para vosotros el viaje ideal. ese viaje soñado de difícil realización.
Para mí quizás es más importante, va a ser más que los que he hecho hasta ahora, parece que es más importante ese que comentaba, ese viaje a América, por todo lo que tiene de incógnito, de sorpresa, y no sé lo que voy a encontrar. Aunque aquí ya dos compañeros que han estado por allá comentan que uno se engancha y a lo mejor yo no regreso de ese viaje tampoco. Yo los viajes que he hecho hasta ahora han sido por Europa, o sea, no he salido de nuestro continente. Estoy recordando 4 viajes, pero el último que hice, que fue en España, simplemente para mí tuvo ese carácter iniciático. Simplemente fue un viaje a Madrid y a Bilbao, dos ciudades en las que he vivido, y dos ciudades que para mí pues trajeron bastantes recuerdos, dada mi reciente historia personal. Y me fui con mi guitarra pues de gira por esas dos ciudades en agosto pasado. Y fue recorrer esas dos ciudades en las que he vivido, reencontrarme con viejos amigos de cuando yo vivía en esas ciudades. Y hubo un momento, sobre todo en Bilbao, que me encontré en casa, estaba allí en el Cantábrico, estaba tirado ahí en una especie de acantilado frente al Cantábrico, y tuve una sensación de, pero auténticamente mística, ¿no?, de paz, o sea, que me hizo decir, no estoy en casa. Por un lado recordaba la que era mi mujer en su momento y las veces que yo había paseado por allá, por esa costa. También el mar me conecta con mi Menorca natal, y el mar siempre es una conexión con cualquier cosa. Ese viaje para mí, sobre todo esa tarde allá en la costa sopelana, Barrica, me trajo mucha paz y un sentimiento muy especial. Mucho más anterior tuve viajes por Europa, sobre todo viajes a Inglaterra, a la Liverpool de los Beatles, ¿no? A visitar donde fui en un par de ocasiones, precisamente para conocer ahí la ciudad de los Beatles. Las Islas Británicas, estuve en ambas islas, Inglaterra e Irlanda. Las Islas Británicas para mí siempre han tenido un gran atractivo. Esa bruma que envuelve, ¿no?, también las leyendas, por un lado artúricas, la leyenda de
romanticismo.
Sí, todo ese periodo ahí. Te viajas no solamente pues de la época, digamos, de los Beatles, por la visita a la ciudad, sino luego, como digo, a nivel de esos territorios celtas, con esos misterios y esas leyendas. Incluso televisivamente también hubo una serie, que algunos recordaréis, se llamaba Poldark. Me acuerdo cuando estuve en Falmouth, sur oeste de Inglaterra, había por ahí incluso una tienda que se llamaba Poldark, y estuve recorriendo esos lugares donde en aquel momento la serie estaba bastante de impacto en España. Has visitado lugares por tus mitos musicales, o por una novela, o por una
televisión.
Referencia realmente, ¿no? Son viajes, no un viaje de clásico turista.
¿Qué ha supuesto para ti la actividad tuya de músico de la calle como viajero?
Es una actividad bastante reciente, o sea, hace 2 años no era músico ambulante, digamos. La tuve esta experiencia el año pasado, y seguramente la tenga pues a partir de octubre, noviembre, cuando viaje a América. Tocaría en otro programa cuando tratamos aquel tema de comparar cómo se comportan, digamos, en este caso los gobiernos municipales en las distintas ciudades respecto a cómo tratan a los músicos. Madrid comparado con Valencia parece que están bastante hermanadas en ese sentido los gobiernos municipales. En cambio Bilbao es otra experiencia totalmente diferente, ¿no? En el norte son los vascos, y bueno, otras culturas, digamos, tienen otro carácter muy diferente, bastante abierto y bastante tolerante.
Y ese viaje ideal que os he comentado, ¿con qué tipo de viaje soñáis? ¿Compañía? ¿Actividad?
En mi caso, por ejemplo, yo no le pondría un nombre o estoy pensando en un destino, sino estoy pensando en una forma de viajar. Para mí el viaje ideal es en el que estás persiguiendo de alguna manera la autenticidad. Entonces, para eso, como viajero, tienes que estar en tu momento del viaje. Para ello tienes que estar informado literariamente o sentirte a gusto en ese momento para viajar, porque todos conocemos o hemos vivido viajes que no han salido como se esperaba por nuestra propia actitud, por el posicionamiento que tenemos en ese momento. Entonces, esa búsqueda de autenticidad tendría que partir del viajero, pero también sería muy importante la compañía durante el viaje. Entonces, no estoy pensando tanto una compañía pasional, que no estaría nada mal, sino más bien recorrer el destino con la gente de allá, porque nadie mejor te va a transmitir realmente lo que se siente el día a día, lo que se vive. Yo creo que eso es lo más cercano a la autenticidad que se puede lograr.
Como ya he dicho antes, que viajo profesionalmente y conozco de todas las ciudades de España, y me gusta mucho perderme cuando tengo un rato en la aventura, pues a ver la trama de las ciudades. Se aprende mucho de la cultura, de la forma de vida, de cuando las ciudades estaban desarrolladas con una cierta planificación que respondía a unos usos y a unas necesidades. Entonces, yo lo que echo de menos en los viajes es el disfrute del trayecto, es decir, el no viajar para llegar a un sitio, ese estrés que provoca el, aunque vayas a un destino extraordinario como Petras, ese viaje a Petras, pero no el disfrute del ir, no el disfrute del volver, el no llegar a los sitios. Y eso es uno de los viajes, el único recuerdo así de viaje extraño e intenso que tengo es el de uno muy joven a la Costa Brava, en que tardé 8 días en llegar a Tarragona.
Eso tienes que explicarlo.
Eso está muy bien.
En un coche con tienda de campaña, parando donde te gustaba y despertándote rodeado de cabras. Claro, estamos hablando de aún principio de los 70. Por esa carretera que bordeaba la costa, en donde pasaba mucho tiempo sin ver una casa, y no como ahora, que si miras por la ventanilla de un tren, que era siempre muy agradable, pues ahora lo único que ves son los mismos paisajes feos, es decir, los mismos cables de tendidos eléctricos, las mismas carreteras, las mismas estaciones de servicio, las mismas estructuras semi-industriales medio abandonadas, el mismo tipo de paisaje, estés en León o estés en Valladolid o estés en, no diría en Cuenca, porque Cuenca lo que hay es una sensación de vacío en el paisaje, algo que falta ya. Aquí parece que falta, que hay huecos. Aún hay huecos de extensión de terrenos sin utilizar, sin ocupar. Es una excepción casi.
Creo que preguntabas por el viaje soñado, el viaje imposible. Y en principio iba a decir que no, iba a definirlo a senso contrario, cualquiera que no tenga las características que ahora diré. Escuchando a Antonio, hablando del 71, ya tiene sus años, sí que he tenido un pensamiento sobre el viaje imposible que me gustaría tener. Y sería en el Treneta Torrent, en los 60, cuando yo era niño y mis padres eran jóvenes. Yo era tan feliz. Éramos tan felices. Ese sería el viaje que volvería a hacer, que es totalmente imposible, que hago de vez en cuando en mi imaginación. Pero por decir cuál sería un viaje con el que me conforme, pues generalmente el que no tiene estas características, por ejemplo. Hay una película de los 50 que se llama Si hoy es martes, esto es Bélgica, que son los típicos anuncios. Es una comedia americana, son los americanos que vienen a recorrer Europa en una semana, cada día están en una ciudad. Lunes en Roma, martes en Bélgica, en Bruselas, y miércoles en Londres. Eso me desagrada. Luego recuerdo otras cosas muy curiosas, por ejemplo, estar en el Museo Vaticano o estar delante del David de Miguel Ángel, y la gente estaba haciendo dos cosas. Eso que te paras, estás mirando la escultura y de pronto miras a la gente que hay alrededor. Unos, antes de mirar el original, se van y compran la postal. Cosa curiosísima que jamás he podido comprender. Hoy en día ya todo el mundo tiene dinero para tener una cámara digital o de vídeo, entonces ya no se compra la postal, esto es un poco antiguo. Lo que hacen es mirarla a través del objeto, de la cámara. Es decir, hay una sensación de hay que apropiarse, poseer la obra de arte, no verla. Otra cosa curiosa, la gente no comprende que un viajero viaje sin cámara de fotos, que no tenga la necesidad de inmortalizar y de dejar delante de todos sus conocidos, de todo su ámbito de relación, de amistades, que él ha estado allí. En realidad no viajamos para acercarnos a lo otro, a lo diferente, a lo distinto, sino para apropiarnos de él y decir, yo he estado aquí. Y tengo el documento que lo prueba, que es esta foto. Y aparte de darle, iba a decir una palabrota, darle el rollo a las amistades y a los familiares. Todo esto es anticlímax para mi antiviaje. Pero es difícil que se entienda. En noviembre pasado estuve en París con dos amigas. Y yo, desde luego, viajo sin cámara de fotos. Pero volvimos y habíamos hecho dos fotos. Dos, que estábamos los tres. Y la gente no lo comprendía. Decía, ¿cómo podéis estar 10 días en París? Pero, por ejemplo, estuvimos bailando en una de las cavas del barrio latino, música de jazz de los años 20, Dixieland y todo esto. Y era un local donde se reunían los jacobinos de la Revolución Francesa y allí solía ir Danton y Robespierre. Pero no, lo importante es que no habíamos hecho fotos.
Eso sería un poquito lo que comentábamos antes, lo del cliché del turista, el estereotipo, ¿no? Como que si no realizas esta serie de acciones, no eres el buen turista. Como si solo pudieras transmitirlo a través de una imagen y todo lo que te queda en el interior, eso no tuviera ningún valor añadido. Todo el mundo debería plantearse hacer un viaje sin cámaras.
Antonio ponía un buen ejemplo de los... ¿Cuántos? 7 días para llegar a Tarragona.
7 días para llegar a Tarragona. O el fin de semana para a acudir desde pues la zona de Giorgetta, las típicas Pascuas, hasta la marcha al el puerto de Catarroja, una etapa, y al Val como final de etapa, porque ya Sueca y la otra parte de la Albufera ya queda demasiado lejos para un fin de semana. Lo que decía es el paradigma del viaje actual, el que se vende en las agencias de viaje, que es este en que a mí me lo cuentan mucho, porque trato comercialmente con clientes y gente que se va en sus 15 días, contra más lejos mejor. Después, cuando te tienen que contar el viaje, ni siquiera saben en el país que han estado. Si no saben muy bien si han estado más al norte o más al sur, si era Sudamérica o Centroamérica, a no ser que hayan tenido tiempo de leerse bien los folletos. Saben que han estado durante muchas horas de avión para llegar a un Meliá nuevecito, en donde le recogen con un coche un español del hotel y les lleva allí pues a un bar que es el suyo, y eso antes les lleva a sitios conocidos, que es donde son seguros y donde tienen la tortilla de patatas, donde tienen el vino de Rioja y donde tienen todo aquello que, a lo que están acostumbrados, y sobre todo
es
mucho
viajar
sol.
Con tu mundo a cuestas.
Yo quería preguntaros a los que habéis estado en América, porque a mí me están metiendo mucho miedo. Me ha venido a la cabeza lo que dices tú, la seguridad de los turistas. En este caso yo no voy como turista, pero como viajero también me han metido en la cabeza el tema de la seguridad por los países de Centroamérica, Sudamérica, por el tema de la pobreza, le van a saltar. Que me comentaréis un poquito a ver realmente ese mito de la seguridad o no.
Y ahora estamos un poco paranoicos con el tema de la seguridad. Entonces cualquier cosa que te cuenten aquí siempre va a ser exagerada. Aquí, no sé, vivimos en un entorno, todo es puertas cerradas, desconfianza, todo eso desconocen. Es cierto que hay violencia callejera, que según en las zonas que vayas te van a atracar. Yo he estado allí 4 meses, además iba sola por ahí, por el mundo, y he vuelto tranquilamente. O sea, quiero decir, tienes que tomar unas precauciones, sí, pero sin caer en paranoia.
Además, al cabo del tiempo, conforme van pasando los días y te das cuenta que no pasa ninguna catástrofe, va creciendo la seguridad en ti mismo y la sensación de sentirte a gusto. El miedo se diluye, conviene ser sensato. De todas formas, es curioso que en la época de la historia de la humanidad, donde se ha viajado más, es donde hay peores conocimientos de geografía, por lo que comentaba antes Antonio. Yo creo que tampoco seamos demasiado elitistas con el tema del viaje. Estamos planteando a lo mejor una imagen del viajero excesivamente elitista. El viaje gregario o el viaje a las zonas turísticas, hemos de criticarlo, pero también pensemos que está bien viajar, aunque sea poco tiempo y a veces hasta en malas condiciones, pero es bueno viajar. Ahora me voy a criticar a mí mismo. Yo recuerdo en Varadero pasar, porque estábamos recorriendo el norte de la costa de Cuba, y entramos en Varadero, que es una zona súper turística. Entonces recuerdo que un cubano que conocimos a la entrada del pueblo nos dijo: continuar por esta calle, es una calle paralela, digamos, a la línea de playa, y era un pueblo cubano. Y decía: a partir del número no sé cuántos, veréis que ya no hay gente cubana. Todos son europeos, canadienses o norteamericanos. Entonces vas andando y es muy curioso porque llegas a un punto determinado que ellos te han dicho, cruzas porque eres europeo, porque hay policía, y a partir de ahí no hay gente del país. Todos son extranjeros, son hoteles. Todo esto no solo crea una sensación desagradable, crea rabia. Y dices, esta población, ¿por qué? Pues sí, el turismo es muy criticable. Y quería hacer un apunte antes de que nos cortes sobre nuestra ciudad, Valencia. La están convirtiendo en una ciudad turística. Parece que nuestra corporación no tiene otra cosa en mente más que convertirnos en Benidorm. Yo soy del barrio de La Playa y se están cargando toda mi zona. A mí personalmente me cabrea.
Nos quedan ya pocos minutos para acabar ese coloquio y os recuerdo que estamos en la sección Asuntos de Mayores. Por tanto, al público que vamos dirigidos en este espacio es a las personas mayores. ¿Qué le podemos decir a esas personas mayores, a veces sin recursos económicos, con una cierta invalidez, minusvalía, deterioro físico, para que viajen tal vez más de lo que hacen?
Cada vez es más sencillo viajar. Está más extendido y también lo que son las agencias o la gente que se dedica al turismo da más facilidades para la gente que tiene algún tipo de limitación o discapacidad. Aunque así no fuera, considero que viajar tiene que ser un estado de ánimo. Entonces, si uno no está animado, da igual cómo se encuentre físicamente, porque no va a viajar, y al contrario. Una de las viajeras que más me impresionaron fue en Tenerife, en Año Nuevo, cuando mi familia le daba por celebrar los Años Nuevos en cualquier sitio que no fuera Valencia. Y fue una señora que acompañaba a su hermana, que era minusválida, de las personas con más energía que he conocido en toda mi vida. Y de verdad, yo quiero llegar a mis 80 años con la energía de esa señora, viajando, acompañando a quien haga falta y bailando, rompiéndose el vestido. O sea que creo que es una cuestión de actitud y de energía.
Ahora precisamente está el tópico, y en buena parte real, de que precisamente los ancianos son los que más viajan. Cuando tienen tiempo, cuando se meten juntos en autobús y se van a Lisboa, se van a Oporto, se van a grandes distancias, cuando el sentido del viaje, precisamente lo decía antes, no está en ir a determinados sitios, sino tener una actitud abierta con tu entorno
y modificar las impresiones que recibes de él. Esa actitud abierta en lo cultural, en lo político, en lo social, es lo que es viajar, es lo que te aporta experiencias nuevas y una forma de relacionarte con el medio que no es la habitual. Y eso se puede hacer yendo a Catarroja, yendo a Silla. Desgraciadamente ahora los paisajes son feos, pero es el típico viaje que además es muy sencillo para cualquier persona que requiere muy poco esfuerzo, que es aquel famoso que tanto se ha escrito sobre el Transiberiano, es meterte en un tren y disfrutar del paisaje. Muchas de las obras bonitas, interesantes de viajes se han hecho de dos tipos de viajes, los largos, los cortos, como el famoso viaje a la Alcarria del Camino José Cela, o los viajes interiores y los viajes imaginarios, descubrir los personajes de Macondo en la novela de García Márquez es un imaginario aún más radicalmente distinto con el que te puedes encontrar.
¿Algún mensaje último a las personas mayores, que tal vez tengan dificultades por la cultura, por sus condiciones económicas, por cualquier razón, y viaja un poco?
La lectura es una forma de viajar realmente, o sea, estamos hablando todo el rato de viajes imaginarios, de viajes literarios, realmente es muy interesante, o sea, no hace falta, sobre todo cuando alguien a lo mejor físicamente no tiene las capacidades a tope, leer los viajes que han hecho a lo mejor otros viajeros, y uno con la imaginación va a disfrutar totalmente de esos lugares. Luego pues a lo mejor te alquilas un documental sobre un lugar y estás viendo el paisaje, no es lo mismo claro que ir en sitio, ¿no? Pero muchas veces a ciertas edades a lo mejor ya se disfruta a lo mejor más con la mente, no lo sé.
Quiero animar a todo el mundo a viajar, y a las personas mayores especialmente, y que se aprovechen del inserso, los famosos viajes del inserso. Mis padres son muy mayores y siguen teniendo deseos de viajar, sean cortos, sean largos, sean en época alta, en época baja, disfruten. Hay que disfrutar de la vida hasta el final. Aunque andes muy bien de salud, disfruta, aunque sea yendo a la esquina. Y un consejo, tenemos ojos, basta con abrirlos y mirar. El viaje por Valencia mirando las fachadas ya es muy bonito. Vayan ustedes a Barcelona, vayan a Madrid, vayan a Cuenca, cualquier lugar, el sitio que les guste, que lo conozcan o que lo desconozcan, sitios que no hayan vuelto desde su infancia, que iban con sus padres, que les recuerden su mundo y su tiempo de ayer, o no, da lo mismo. Vale la pena ir a un sitio nuevo, aunque solo sea para estar 2 horas, y moverse da ganas de moverse más.
Gracias, Antonio Anrao, por tu intervención. Cristina Gorriz, igualmente. Luz Palons, Carlos Meseguer, gracias.
Para finalizar la edición de hoy de La Luna Sería Tiempo Radio, lo vamos a hacer, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, el poeta Paco Gil ha seleccionado el poema titulado Rita y el fusil, del que es autor Mahmoud Darwish. Escuchemos.
Mahmoud Darwish nació en la Galilea Palestina, todavía bajo soberanía británica, el 13 de marzo de 1941. Se le considera poeta nacional palestino y uno de los más célebres literatos árabes. Para Mahmoud Darwish, la poesía era una forma de supervivencia frente a la frustración del exilio y la desposesión. Como refugiado, su vida, lucha política y vivencia intelectual van de la mano. Su poesía se caracteriza por la reescritura de la mitología de las tierras de Oriente Próximo. En ella se entremezclan lírica y épica, rasgo este que se ha convertido en uno de los más definitorios de su poesía. En sus últimos libros, Darwish se entrega a una introspección de carácter fantasmal, propensa al juego y a la ironía, en la que los límites del sujeto están cada vez menos claros. Entre los árabes es un clásico. Darwish trata desde sus primeros libros de ordenar su caos de exilios y continuas reinvenciones, experimentando con distintas soluciones estructurales. En ese sentido, resulta ejemplar la maestría con que maneja la estructura dramática en los poemas de verso libre. la precisa dosificación de intensidad y silencios, es decir, la relación de cada una de las partes con la intención emocional del poema. En la edición de hoy hemos seleccionado el poema Rita y el fusil del poeta Mahmoud Darwish, considerado poeta nacional palestino. Entre Rita y mis ojos, un fusil. Quien a Rita conoce, se postra y reza al dios de sus ojos de miel. Besé a Rita cuando niña. Aún recuerdo cómo se pegó a mí. Una trenza preciosa cubrió mi brazo. Recuerdo a Rita como el pájaro a la charca. Rita, Rita. Teníamos 1,000,000 de pájaros y de fotos, y 1,000 citas. Y contra todo abrió fuego un fusil. El nombre de Rita le sabía fiesta a mi boca. El cuerpo de Rita se desposaba en mi sangre. En Rita me perdí 2 años. Durmió en mi regazo 2 años. Nos prometimos ante el cáliz más bello. Ardimos en el vino de 2 labios. Nacimos 2 veces. Rita, Rita. Nada privaba a mis ojos de los tuyos, si acaso nuestras cabezadas o alguna nube de miel, hasta que irrumpió aquel fusil. Érase que se era, oh silencio del atardecer, una mañana en que mi luna partió con los ojos de miel. La ciudad barrió a los rapsodas y a Rita, entre Rita y mis ojos, un fusil.
La Luna sale a tiempo radio, un programa en el que la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar, en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorriente.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Frecuencia modulada 104.4. En internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.